Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Arrancamos este jueves 19 de diciembre sin bajarnos de la furgo, ¿eh? Deseando que se vaya de una vez esta molesta calima, ya sea la número 26 del año. Y seguimos en ruta de un punto a otro del archipiélago, comparada esta vez en la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que cobra protagonismo cada Navidad con ese regalo que quiso hacer un día a la ciudad que la acoge, a Santa Cruz de Tenerife, con el concierto de Navidad y que cumple su edición número 30 este año, ¿eh? Hay regalos que se los tiene uno que pensar, porque empieza un año y a ver quién lo para, sobre todo cuando tiene el éxito de este. El concierto de Navidad de Puertos de Tenerife se ha convertido en un clásico navideño, un acto entrañable que figura ya en la agenda no solo de muchos tinerfeños, ¿eh? También de mucha gente de fuera que viene exclusivamente a disfrutarlo. Porque, a ver, un concierto de música clásica en pleno mes de diciembre y al aire libre, vaya usted a Viena a ver si aguanta en la calle 3 minutos. Esta es una oportunidad única para quienes vienen de fuera, desde luego también para la gente de aquí, que quiere disfrutar de una forma festiva, pues celebrar la música clásica y acercarla a todo el mundo. Es una auténtica fiesta, de verdad. Si no la han venido todavía, traten de hacerlo y disfruten de este acontecimiento. Este año, además, con un director mexicano al frente, con la guitarra clásica como protagonista, además de una composición especialmente creada para la ocasión. Luego se lo iremos desgranando con detalle. Y ojalá, queridos amigos, pudiera ponerles un villancico y brindar ya por la Navidad y el Año Nuevo, pero la tragedia nos hace mirar de nuevo a lo más profundo del mar, donde se han ahogado al menos 3 personas más en su ruta hacia Canarias. Ha sido en aguas de Marruecos, pero a la llamada de auxilio ha acudido un helicóptero de salvamento marítimo y un buque mercante que dio el aviso. Una Zodiac permanecía hundida, una 20ena de personas se aferraba a sus restos semi-hundidos, tratando de salvar la vida. No todos lo consiguieron. Lamentablemente puede que esta cifra que les hemos dado de 3 fallecidos todavía pueda aumentar. Es la que pasa por Canarias, la ruta más peligrosa, dicen, y sin embargo es la que elige cada vez más personas que quieren llegar a Europa de cualquier lugar del mundo. No solo de las costas africanas o del norte del continente, ¿eh? La presencia de cada vez más migrantes pakistaníes, por ejemplo, en las últimas embarcaciones, demuestra que esta es la ruta que consideran más factible. La de Canarias es la puerta que ven abierta. No eligen el Mediterráneo, por ejemplo, sino esta, que además es la peor, la más peligrosa. Y entre ellos todos los migrantes también, entre todos estos migrantes, los menores de edad que no tienen salida hacia ningún sitio, los demás es verdad que la mayoría están de paso, y que estos son recogidos por Canarias sin que por el momento haya acuerdo a la vista para que esto cambie. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Luego tendremos con nosotros al ministro canario, Ángel Víctor Torres, y aprovecharemos para preguntarle por este asunto. También por las últimas y graves acusaciones de Víctor de Aldama, el presunto comisionista principal de la trama Coldo, el considerado nexo corruptor, que sigue nombrando al ministro canario, aunque todo sea dicho de oídas. Porque Aldama reconoce que Víctor Ángel, como dice él, no le pidió nunca nada directamente, sino que eran otros que lo nombraban y que, por lo visto, era a través de él, a través de otra persona, como se pedía. Bueno, pues hablaremos de este asunto también, porque hemos visto declaraciones contradictorias de Aldama en este aspecto. En una mañana que empieza a ser fresca, parece que vuelve el invierno, pero con los cielos aún muy sucios por el polvo que trae el viento. Déjenme también que les dé una mala noticia, sobre todo para los carnavaleros de pro en Santa Cruz de Tenerife. Se ha ido Francisco Andrés González, lo conocíamos como Fran, el Margarito, y era un referente dentro de las murgas, estuvo en la Ni Fu Ni Fa, fue fundador de los Trasnochados, estuvo también en los Cinguangos y además era un amante de la música, ¿no? Ahí estaba en grupos como Son 21, que fue uno de fundador, fue fundador, uno de los fundadores, también en la Tuna de Medicina de la Universidad de La Laguna. Era una alegría encontrarse con Frank el Margarito siempre. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Oye, hay temas que son magníficos, que lo puedes poner en cualquier momento, ¿verdad? Como este Dancing the Wind, fantástico. Sobre todo con la calima.
Sí, decir, bueno,
para la calima viene genial.
La buena noticia es que hoy parece que ya nos va a dejar.
Bueno, vamos a ver. Y parece también que va a llover un poco. Eso lo vamos a ver.
A partir de mañana.
Lo vamos a ver enseguida. Son las 7 y 6 minutos de la mañana. Más fallecidos en ese naufragio en alta mar, Daniel.
Sí, porque se acaban de actualizar los datos, Roberto. Al menos 4 muertos y 5 desaparecidos en la neumática que se hundió al este de Lanzarote con 55 inmigrantes a bordo en aguas bajo responsabilidad marroquí, que han sido finalmente rescatados por Salvamento Marítimo de España y han llegado esta madrugada al puerto de Arrecife, en Lanzarote.
Revalida el cargo.
Luis Serra Magén ha sido reelegido rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en una segunda vuelta muy, pero que muy reñida, con apenas el 51,03% de los votos frente a su rival Gregorio Rodríguez Herrera. Serra logró el apoyo del profesorado y personal administrativo, pero no el de los estudiantes.
Culpable de asesinato.
El hombre que mató con un cuchillo y unas tijeras a su abuela y lesionó gravemente a su padre en Telde en 2022. El jurado admite que llevó a cabo el crimen bajo los efectos de un brote psicótico tóxico. Se pide para él 23 años y medio de internamiento.
Accidente por el viento.
Las rachas de hasta 60 kilómetros por hora hicieron que el buque Ciudad de Ibiza de Navir Armas Transmediterránea perdiera el control durante las maniobras del cambio de pantalán en el puerto de Las Palmas y originase una brecha de 2 metros. La compañía y la marina mercante ya investigan lo ocurrido.
Bueno, hay juntas de accionistas y juntas de accionistas. Mucho más tranquila la de la Unión Deportiva Las Palmas que la que hubo del Club Deportivo Tenerife. En el caso de los amarillos, casi 75 millones de euros de presupuesto para esta temporada que se ha aprobado en esa junta, Juanfra Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Se aprobaron todos los puntos del orden del día en la Junta de Accionistas de la Unión Deportiva Las Palmas, en la que se dio a conocer también un beneficio neto de 1.321.000 euros y un presupuesto de 74,9 millones de euros para esta temporada 2024-2025. En lo deportivo, hoy entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco del conjunto Gran Canario para seguir planificando lo que va a ser el último partido del año, el próximo domingo a las 5:30 de la tarde ante el Real Club Deportivo Español. Además, el Tenerife, tras cambiar la propiedad del club y estar al frente ya de la entidad blanquiazul Raico García, tiene partido en la jornada de hoy frente a la Sociedad Deportiva Huesca en el Alcoraz. El encuentro entre el Huesca y el Club Deportivo Tenerife arranca a partir de las 8:15 de la noche. Y en baloncesto, victoria 92-73 de la Laguna Tenerife ante el Colosos en el encuentro de la Basketball Champions League.
Bueno, la buena noticia del día es que no hay avisos de ningún tipo. La mala es que sigue la calima, pero atención porque podría ir desapareciendo desde hoy ya, Daniel, ¿eh?
Sí, efectivamente, no tenemos ningún tipo de aviso. La calima parece que hoy se va a ir reduciendo a lo largo del día. Todavía queda un poco en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Ayer ya prácticamente había desaparecido de Lanzarote y de Fuerteventura. Amanece de resto con pocas nubes, las temperaturas además se mantienen con pocos cambios, bajarán algo en las islas occidentales y el viento puede ser ocasionalmente fuerte en algunos puntos en el sur y norte de la provincia tinerfeña. En el resto parece que no va a soplar gran cosa. Y para mañana, Roberto, como comentabas, pueden empezar a llegar lluvias débiles. El sábado serían más probables en el norte de las islas más montañosas y el domingo podríamos tener incluso algún chubasco ocasionalmente fuerte. Pero ¿sabes qué? Se está hablando sobre todo en redes de una posible dana con efectos otra vez importantes en la península y también en Canarias. La EMET ya ha desmentido esa información. Estamos pendientes a que puede llegar lluvia, pero no va a ser ni mucho caso algo para tener que estar totalmente resguarecidos en casa.
Ya, no sé, se espera lluvia, pero tampoco sí, de una forma exagerada. Hombre, la lluvia que llegue, oiga, que caiga la suficiente por lo menos para limpiar la atmósfera, que lo vamos a agradecer todo. En fin, se me nota que no me gusta nada la calima.
Bueno, no sé, si habría que buscar a alguien que le gustase la calima, ¿eh? Imagínate, sería como la entrevista del año.
También es verdad. ¿A quién le gustará, no? Pero hay algunos, yo creo que nos...
Algunos raros habrá por ahí.
Algunos que nos enfada más que a otros. Mira, me parece que ya estoy viendo llegar aquí, desde esta autoridad portuaria, a Guillermo García con su diario de a bordo. Es por aquí, Guillermo, por aquí.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
9x7...
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle Haití 7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. Pastoybellota.com.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum con descuentos de hasta el 70% tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Cuídate hoy. Come sano. Alimenta tu cuerpo de forma saludable con lo que se merece. Una dieta variada, equilibrada y responsable. Comiendo bien, vivirás mejor. Activa tu círculo de vida saludable. Es un mensaje del Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Mi mundo de formas y colores. Mi rincón de olores y sabores. Mar de sonidos y canciones. Tierra de silencios y emociones.
Nada despierta más alegría que compartir lo mejor que nos regala esta tierra. Productos frescos, próximos y de máxima calidad. Gran Canaria me gusta. Felices fiestas. Proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria. Colabora la Cámara de Comercio de Gran Canaria.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues he creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiere decir, ¿eh? ¿Qué quiere?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñoz. Descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de...
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues ya nos trae Atlantic Canarias como cada día nuestro diario de a bordo de hoy. Uy, ¿cómo llevo la mañana? Guillermo García, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto, ¿cómo estás?
estupendamente, harto de potencia. Bueno, no se puede estar mejor.
Hoy nuestra nave en este diario de bordo, felizmente navega con un poquito menos de calima ya, aunque no se ha ido del todo, pero felizmente con un poquito menos de calima. Oye, hoy te voy a hablar, Roberto, si tú me lo permites, de lotería y del sorteo del próximo domingo. Porque ya quedan solo 4 días para el pistoletazo de salida de la Navidad. Este soniquete, esta sintonía la tenemos ya metida, ¿no? Yo creo que ya desde hace
mira que hace años que no se usa esta, ¿eh? Pues, pero no, sigue todavía calando.
Pues deberían volver a ella.
Hace años.
Y al calvo.
El calvo desapareció. ¿Dónde está el calvo?
Tenían que volver al calvo de la Navidad.
Hay que volver al calvo, hombre. A los niños, por supuesto, desde primera hora de la mañana, los niños del colegio de San Ildefonso, todas estas cosas, ¿no? Bueno, si yo te pregunto por los municipios canarios donde más veces ha tocado el gordo, ¿tú sabrías acertarme, Roberto o Dani, o no? No muy complicado, ¿eh?
Las Palmas de Gran Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria, seguramente el otro sea Granadilla.
Mira, van bien encaminados, van bien encaminados. 5 veces ha tocado el gordo en Las Palmas de Gran Canaria y 5 veces ha tocado en Granadilla, en esa gasolinera de la suerte que se ha hecho famosa a nivel nacional. 5 veces cada uno, 4 en Telde, que es la tercera población más agraciada, y después ya con 3 pues ya tenemos a Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, San Bartolomé de Tirajana, Antigua, Arucas, Morrojable, Puerto de la Cruz, hay varias, ¿vale? O sea que son las más agraciadas de todo el archipiélago canario. Hombre, en tantos años de historia, 5 veces el gordo, pues tampoco parece demasiado, pero bueno, en fin, Las Palmas de Gran Canaria y Granadilla se llevan el gato al agua en ese sentido.
A ver, ¿ustedes juegan mucho en la lotería?
A ver, a mí este año se me ha ido un poquito, solo, ¿no? Y no soy de los locos estos que compran 20 décimos, ni mucho menos, pero se me ha ido un poquito. El año pasado me salió rentable porque compré poco y me tocó de estas de las pedreas y tal, y al final gané más de lo que gasté.
O sea, que se te dio bien. Sí, sí. Yo la lotería solo juego a la de Navidad, lo reconozco. Bien.
¿Y la del niño?
Sí, yo también.
¿Y la del niño? Pues no sé, no.
¿No?
No te tengo.
Pero llevo unos años, Roberto, que ni la pedrea, ¿eh? No hay manera. Así que a ver si tengo yo suerte este año, que he ido comprando. Mira, desde el verano he ido comprando así los viajes que hacía a diferentes puntos de la península, etcétera. A ver si me cae por lo menos una pereíta para recuperar la jugada, vamos. Pero
sí, yo sí, hay una cosa que hago con mi familia. Mi familia se juega a la lotería y cada vez que me muevo, cada vez que viajo, le tengo que llevar de donde voy un billete de lotería. Bueno, imagínense con todo lo que hemos viajado este año, con la furgo de Herrera en Cope Canarias, que casi me arruino, ¿no?
Yo me tapaba la vista cuando pasaba por delante de una administración, me cerraba los ojos, digo, no quiero mirar.
Claro,
alguno caía.
Bueno, bueno, en fin, la vuelta típico de Londres, ¿también compraste lotería o no?
No.
Como mucho 1 euro millón de esos europeos, ¿no?
Ni eso. Lo típico esto de que como lo compra uno, espérate, si lo vas a comprar tú, vamos a jugar entre los dos, o dame otro y espérate, no vaya a ser que te toque a ti y yo me quede.
O no dejes de comprar el que has comprado otros años, porque a ver si este año va a tocar en el bar donde ibas antes y ahora no vas y resulta que va a tocar ahí, por ejemplo.
Eso, si te lo sabes de memoria, Guillermo, estás condenado a comprarlo, ¿eh?
Sí,
si te lo sabes de memoria el número, sí, porque ¿quién lo sabe?
Oye, hablando de lotería, los compañeros de Diario Aviso han hecho un experimento curioso, que es preguntarle, ya sabes que está de moda preguntarle cosas a ChatGPT, ¿no? Los otros días hablábamos también de las imágenes y de la inteligencia artificial y tal. Bueno, pues dice ChatGPT las 5 cosas en las que deberías emplear el dinero si te toca el gordo. Atención. La primera y más importante, vivienda. Invertir en vivienda. Comparte una casa, vamos. Es lo primero que te recomienda ChatGPT en base a lo que...
Un genio, ChatGPT.
Sí, vamos. La verdad que ChatGPT tampoco...
¿Quién lo habría imaginado?
Tampoco le sale humo por la cabeza, ¿no?
No.
Por su cabeza cibre virtual, digamos, ¿no? La segunda, esta sí que no me la esperaba, es apostar por invertir en energías renovables, ¿eh? Que bueno, que también es un negocio seguramente en mucho futuro, nos dice ChatGPT. Pero la tercera, el matiz importante, es en qué invertir el dinero que te toca el gordo si vives en Canarias. Esa es la pregunta, ¿eh? Bueno, pues fíjate, la tercera que nos dice ChatGPT es montar un guachinche.
¡Hombre!
No montar un restaurante, ni una tasca, ni un restaurante de estrella Michelin, que tenemos varios desde Lanzarote hasta Tenerife pasando por Canarias. No, montar un guachinche. O sea, debe ser un buen negocio montar un guachinche, según opina ChatGPT.
Guachinche, ¿no? La pedrea, yo lo veo.
¿Sí? ¿Sí toca ahí? Guachinche el Gordo queda muy bien.
Pero Guachinche el Gordo puede parecer que es que va a embostarte ahí y a salir rodando.
Sí, no sé yo si...
A lo mejor no atrae mucho.
Bueno,
¿o sí?
El cuarto sería viajar, que tampoco es muy original en este caso ChatGPT. Y el quinto sería asegurarte de seguridad financiera pues con alguna inversión más, con alguna cuenta de alta rentabilidad, etcétera. Son los cinco consejos que nos da ChatGPT si nos toca el Gordo.
Se le habrán fundido los chips a ChatGPT.
Se le han fundido los plomos.
Bueno,
de...
Lo del Guachinche, bueno, lo del Guachinche...
Lo del Guachinche es lo más original. Sí.
No se me había ocurrido.
Vamos a dejarlo ahí.
Oye, bueno, hablando de nuevas tecnologías, Guillermo.
Sí. Hablando de nuevas tecnologías, aparte de la lotería, quería contarte una historia muy curiosa. Ha ocurrido en un pequeñísimo, cuando digo pequeñísimo porque tiene 56 habitantes, pueblo de Soria, que se llama Tajueco. Habitualmente, ya hemos visto alguna historia alguna vez, Roberto, de las fotografías de Google Maps. Todos hemos entrado alguna vez en Google Maps, ponemos el Street View y vemos con imágenes reales pues los caminos para llegar a determinados sitios. Bueno, ya sabes que este imperio que es Google va fotografiando con coches por todo el mundo, todas las vías, todas las calles, para que tú puedas entrar en su aplicación y puedas verlas y puedas dirigirte a cualquier lado. Bueno, pues ha ocurrido una historia curiosa. Desde hace un año la Policía Nacional estaba buscando a un hombre desaparecido en este pequeño municipio de Soria. Y gracias a estas imágenes de Street View han cazado infraganti al presunto homicida de un hombre en este pueblo. Y ha detenido la Policía Nacional, gracias a esta y a otras pruebas, eso es importante también decirlo, a algunas cuestiones más, pero fundamentalmente apoyándose en estas imágenes de Google Maps, a dos personas de origen cubano, un hombre y una mujer. Esta sería la esposa del presunto asesinado, de la víctima, en este caso, y los ha detenido gracias a esta imagen de Google Maps, en la que se ve al presunto autor de los hechos, un hombre cubano, introduciendo una bolsa blanca con el cadáver en un vehículo, en un rover de color rojo, que ha sido una prueba fundamental para cazar a este hombre. La verdad que la noticia no deja de ser curiosa, Roberto.
No, es curioso. Primero que miren ahí, ¿no?, para buscar pistas ahí en ese en esa aplicación. Ahora, también te digo, un pueblo pequeño, dejando de lado, hombre, lo luctuoso de este asunto, que al fin y al cabo estamos hablando de un asesinato, pero que el hombre cargue con el cuerpo, aparentemente sin que nadie lo vea, con todo preparado, con su coartada dispuesta, y que pase justo entonces la camioneta de Google Maps por delante, ¿no?, y lo pillen al tío, ¿no?
Que tú envuelvas el cadáver, lo metas en una bolsa de color blanco y tengas la mala suerte de que en ese justo momento, o sea, ¿qué probabilidad hay de que pasara esto? Que en ese justo momento pasara por allí el coche con la foto, con la cámara de fotos.
Se hizo justicia.
Buena suerte para la policía, mala suerte para el malo de esta película, obviamente.
La verdad es que sí. Mala suerte para el malo, se la merece en todo caso, Guillermo.
Desde luego que sí.
Gracias, Guillermo, hasta luego.
Hasta luego, Roberto.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Sorprende regalando cestas y lotes de Navidad al mejor precio. Consulta la gran variedad y opciones con marcas líderes como La Estepeña o Turrón 25, ofreciendo nuestro catálogo tanto a empresas como a particulares, pudiendo personalizar sus propios lotes. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Ideales para detalles en Navidad.
CEPSA se transforma en MUEVE. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en MUEVE.es.
MUEVE.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
La salud y el bienestar físico y mental en el trabajo, que tiene carácter multifactorial, deben ser una prioridad para empresas, personas trabajadoras y administraciones públicas. Luchemos para prevenir los riesgos psicosociales en el trabajo. Descubre cómo en gobiernodecanarias.org. Gobierno de Canarias.
Este jueves 19 de diciembre, Herrera en COPE Canarias, desde la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. A partir de las 7 de la mañana, Roberto González y todo su equipo te contarán todo lo que acontece en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, tomando el pulso a la actividad institucional, social y cultural. Jueves 19 de diciembre, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce lo más destacado de puertos de Santa Cruz de Tenerife. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
La irlandesa nos trae cada día las claves del día. La clave primera que elegimos hoy tiene que ver con otra tragedia en el mar, Daniel.
Sí, con al menos 4 muertos y 5 desaparecidos en la lancha neumática que se hundió ayer al este de Lanzarote. Fue en aguas marroquíes, Roberto, pero han sido rescatados por salvamento marítimo y trasladados los 45 supervivientes del naufragio, entre ellos un niño y 5 mujeres, así como los tres cadáveres, al puerto de Arrecife. Además del primero que se evacuó ayer, del cadáver que se evacuó ayer en helicóptero enviado por salvamento desde Gran Canaria, en la zona de rescate que fue unos 137 kilómetros de Lanzarote.
Vamos a hablar con Enrique Espinosa, gerente del consorcio de emergencias de Lanzarote. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, por el momento son tres los fallecidos. ¿Podría haber más? ¿O tienen ya cerrado este cuatro, me dicen los fallecidos? ¿Podría haber más? Porque no se sabe exactamente, ¿no?, cuántos viajaban o ya lo tienen cerrado.
Sí, eso es la Guardia Civil la que tiene las competencias en eso, pero bueno, lo que nos comunicaron fue eso. El problema es que ahora cuando ya vengan los que acaban de llegar de madrugada aquí del puerto, pues se dan las comunicaciones con el personal, con la inmigración, y ya despejarán dudas de cuántas personas iban. Porque bueno, es que la neumática naufragó en aguas marroquíes y automáticamente se desplaza el helicóptero y el avión del SAR para localizarlo, porque no podía, el SAR marroquí, porque habían tenido más trabajo. La verdad, por la mañana ocurrió lo mismo, también en las aguas marroquíes, entonces yo creo que estamos exhaustos también ellos, y cuando llegaron, pues el helicóptero pudo rescatar a una persona y un cadáver que lo trajo directamente para el aeropuerto, y después ya nos comunican que había 45 personas y entre esas 45 personas habían 3 fallecidos. De todas maneras, todo está pendiente de confirmar.
Claro, ¿saben las razones del naufragio?
Hombre, yo pienso que el estado del mar ayer, pues nosotros teníamos bandera roja en todo el litoral, el este, sí, donde más población vive, donde más playas hay, todo ese litoral. Todas las playas desde el norte hasta Puerto del Carmen teníamos bandera roja, y sí, como mínimo bandera amarilla, así que más no creo que estuvieran en unas buenas condiciones para hacer la travesía.
Claro, y dice usted además que la marina marroquí estaba precisamente, o el equipo de salvamento marroquí, estaban precisamente en otros rescates, o sea que señal de que había embarcaciones en apuros ayer.
Sí, al mediodía también se tuvo otra noticia, pero todo en aguas marroquíes estamos hablando. Es decir, yo creo que las neumáticas, además de que son precarias, y se les unió que el tiempo no estaba en condiciones para hacer esa travesía, y esas dos circunstancias más que están fuera de ocupación, lo que es sobre todo las neumáticas y la fragilidad que tienen, pues que ocurra esto es una cosa ya casi, es no muy raro que ocurra si están esas condiciones.
Enrique, buenos días. ¿Ha habido más rescates durante la madrugada en aguas
marroquíes? Sí, otra embarcación. Sí, no, también en aguas marroquíes, que tampoco se cogieron otras tres embarcaciones con 153 personas. Llegaron también casi a la misma hora que el Urania, porque venía para acá ya. Había cogido una, pero claro, te sale otra y otra. Ya estabas allí, pues automáticamente la colaboración que se tiene con Marruecos en ese sentido, pues que el tiempo tenías que recogerlas por sí o sí, porque son vidas humanas y tienes que actuar de inmediato.
Claro, pero hay quien se puede preguntar si la localizan en aguas marroquíes, ¿por qué las traen a territorio español?
Porque es dentro de lo que son lo que abarca el SAR, pues incluyen también las aguas marroquíes. Muchas veces, pues lo normal, la de esta mañana, la de la mediodía se la llevó Marruecos. Pero cuando yo creo que ya habrán tenido una avalancha de embarcaciones que han tenido que ellos que parar, pues que se le escapen tres o cuatro o cinco o seis, como se les ha escapado, es muy fácil, que la costa es enorme, y yo creo que cuando salen esas avalanchas, yo creo que no tienen medios suficientes para poder atenderlas.
O sea, que ustedes entienden que ha habido una salida masiva de embarcaciones últimas horas.
Me da la sensación de que sí, porque bueno, la verdad que la colaboración con Marruecos últimamente es bastante estrecha y bastante colaborativa, y cuando no pueden, porque realmente no pueden, porque lo que es la neumática que naufragó fue recogida por un pesquero, gracias al pesquero que los pudo subir al barco. Si no, yo creo que la tragedia hubiera sido mayor.
Pues Enrique Espinosa, gracias por darnos esta última hora. Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, pues ahí estaba el gerente del consorcio de emergencias de Lanzarote, hijo de Daniel, que advierte de una salida masiva, y cuanto peor está el mar, ¿eh? Esto ha podido, bueno, sabemos de estos cuatro fallecidos, pero la situación podría haber sido peor si efectivamente se dan esas circunstancias que nos está diciendo el gerente del consorcio de emergencias de Lanzarote.
Sí, y bueno, vamos a terminar seguro sí o sí el año con récord de llegada de inmigrantes después del que tuvimos el año pasado, pero bueno, todavía quedan más de una semana de diciembre, dos semanas prácticamente, y veremos con cuántas cifras terminamos 2024.
Bueno, pues vamos a empezar hablando de este asunto con nuestro invitado de hoy, que es Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. ¿Qué tal, señor Torres? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenos días.
Bueno, las cifras siguen siendo terribles, ¿eh? Otra desgracia más que se unen a otras ya ocurridas, en la que dicen es la ruta más peligrosa del mundo, que es la nuestra, y en la que también empiezan a llegar, lo sabrá, ciudadanos alejados cada vez más de África. El martes la mayoría de los ocupantes de un cayuco venían de Pakistán. ¿Cree usted que Canarias es ahora mismo percibida como la puerta abierta hacia la entrada al continente europeo?
Ayer se celebraba el Día Internacional del Migrante, ¿no? Y me preguntaban, y yo respondía que ha sido consustancial al ser humano el fenómeno migratorio, ¿no? Nosotros hace pues un siglo viajábamos y emigrábamos a América, y ahora lo hacen otros que buscan un futuro para sus vidas, ¿no? Las rutas van cambiando. Es cierto que en estos momentos, por razones diversas, la ruta canaria vuelve, porque ya lo estuvo en los años 2006, 2007, otra vez siendo una de las rutas donde hay mayor llegada de migrantes al continente europeo. Indudablemente estamos ante una situación periódica, permanente, que tiene pues como una especie de estrías permanentes de puntos diversos de subidas y bajadas, pero repito que es intrínseco al ser humano, ¿no?
Desde hace aproximadamente un mes, la Unión Europea decía que estaban dispuestas a prestar más ayuda si se le pedía. ¿Todavía se le puede pedir más ayuda a la Unión Europea?
Lo que pasa es que no sé quién ha dicho eso de la Unión Europea, porque lo que yo conozco es que ante una carta de una eurodiputada del Partido Popular, Ursula von der Leyen respondió acorde a lo que se estaba haciendo por parte de la Unión Europea y España desde hace muchísimos años. Yo le envío una carta a Ursula von der Leyen en la que le recojo en esa carta todo lo que ella también comunica al Partido Popular y termino diciendo, de manera textual, abro comillas, y se solicita toda la ayuda que sea precisa. Es más, he escuchado que decían que no hablábamos de Canarias. Hablábamos de Canarias. Hablamos de los menores no acompañados y, curiosamente, también en ese texto se habla de los menores que han solicitado asilo, derecho internacional, para que pudieran ser reubicados en otros países de la Unión Europea. Pero en estos momentos, esa reubicación, pacto de asilo e inmigración vigente, es solidaria, voluntaria, no es obligatoria. Lamentablemente, ha habido elecciones en la Unión Europea y también en países, estados de la misma, que han hecho que aumente la presencia en esos gobiernos de partidos de la ultraderecha, que están en contra de aceptar, acoger y responder al fenómeno migratorio. Y lamentablemente hay países que han dicho no, incluso a la solidaridad voluntaria. Por eso es muy importante que se llegue a aplicar el pacto de asilo y migraciones, pero es que su aplicación es a partir del verano de 2026. El gobierno de España y el presidente Pedro Sánchez ha pedido que sea en el verano del año próximo, que está a punto de empezar. El año 25, ¿no? Por tanto, respondo así a quienes dicen que no se ha pedido ayuda europea porque están engañando, mintiendo, haciendo afirmaciones falsas y que se desmontan con los documentos oficiales.
El hecho de que Italia haya conseguido frenar la entrada de inmigrantes por sus costas, y aparentemente España no, y Canarias desde luego no lo haya hecho, tenemos un récord este año de más de 43.000 migrantes, ¿se debe también a una política de ultraderecha?
No. Si me haces la pregunta diciendo por qué Andalucía no tiene la llegada que teníamos en el año 18, pero si vamos al año 18 y estamos, yo soy el presidente de Andalucía, me preguntarías por qué Canarias no tiene las entradas que tenía en el 2006, porque nosotros en el año 2018 apenas teníamos ciento y pocos menores en Canarias, pero el 60% de los menores estaban en Andalucía. Las rutas van cambiando por razones diversas, lamentablemente están las mafias detrás, y Italia ha podido bajar en porcentajes o subir con respecto a lo que es la llegada de migrantes a nuestro país, ¿no? Hay quienes dicen que hay políticas neoconservadoras o ultraderechistas y, sin embargo, siguen llegando migrantes a sus costas. La respuesta es lo importante, ¿no? Italia ha cerrado un acuerdo con terceros países, ha abierto campamentos que son cárceles, ha intentado derivar allí a personas, incumple el derecho internacional, eso no se puede hacer. Como lo ha hecho Italia, imposible, si estamos hablando de menores no acompañados, y sin embargo ha habido aquí gente que lo ha defendido, políticos de Canarias que han defendido ese modelo, modelo que ha sido tumbado por el derecho internacional, que va en contra de las labores que tiene que perseguir cualquier gobierno de defensa de las causas humanitarias y en contra de cualquier condición humana. Y lo que tenemos que hacer es responder, cuando se habla aquí del derecho del menor, porque lo digo mucho, ¿no? Hay que defender el derecho del menor, es un derecho universal, está por encima de cualquier derecho, todo eso es cierto. Pero luego hay que preservar lo que se dice. Y eso significa que si, por ejemplo, queremos derivar un menor a otro territorio, tiene que ser con todos sus derechos cubiertos, con la tutela garantizada, con que Fiscalía de Menores haya avalado su procedimiento. He escuchado, por ejemplo, que una de las fórmulas era que los menores fueran devueltos a los países de origen. Eso lo ha dicho, por ejemplo, el presidente del gobierno de Canarias, que reconozco que está buscando mecanismos. Pero hay que decir que eso se tiene que hacer si el menor está de acuerdo. Si no lo está, tiene que estar asesorado jurídicamente. Que el procedimiento no tardaría menos de 6 meses. Y que cuando se ha hecho, caso de Ceuta, pero no lo digo yo, lo dice el presidente de Ceuta, que por cierto no es de mi organización política, acabó con 2 personas imputadas por no defender el derecho del menor. Eso no es tan sencillo. No es tan sencillo porque, repito, lo que decimos de que hay que defender a los menores, luego hay que demostrarlo también en la práctica.
Claro, el gobierno de Canarias está buscando la fórmula de compartir de alguna manera esa tutela, en torno a 6.000 menores en las islas, usted lo sabe perfectamente porque se ha sentado en una mesa innumerables veces para tratar de llegar a un acuerdo. Parece que con el Partido Popular ahora mismo ese acuerdo no es posible entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Se busca la vía de hacerlo con Junts, sino para reformar la ley de extranjería, sí para llegar a un reparto. Yo le pregunto, ¿ese acuerdo eximiría a la comunidad autónoma de Cataluña de aceptar a estos menores?
Y respondo con claridad, después de un año he quedado una cosa clara. El Partido Popular no quiere apoyar esto. Hay que ser claro, rotundo. Lo hemos intentado de todas las maneras posibles. Carta última, sectorial. Pedí al Partido Popular que ningún territorio se quedara fuera, precisamente lo que Junts exigió para apoyar la proposición de ley en julio de este año, ¿no? Por tanto, hay una contradicción, ¿no? Si el Partido Popular hubiese apoyado esto, si el Partido Popular apoyara esto, si el Partido Popular quisiera apoyar esto, ya hubiésemos resuelto para siempre, que creo que es lo importante, el que los menores no acompañados que llegan en pateras y cayucos en Canarias estuviesen distribuidos de manera justa por el resto del territorio español. Y yo lamento que renunciemos a eso. El Gobierno de España ha cumplido lo que firmó en la Agenda Canaria, recibí la encomienda de modificar el artículo 35, nunca antes se había llevado en estos 30 y pico años, porque es lo que llevamos del fenómeno migratorio al Congreso de los Diputados, una admisión a trámite de una proposición de ley, con lo cual nadie puede discutir que el Gobierno de España, también el Gobierno de Canarias a través del presidente y también de Ceuta, ha puesto lo máximo para que esto se pudiera resolver. ¿Dónde está ahora la situación? La situación es que se nos ha trasladado un borrador de Real Decreto Ley. Nosotros llevamos muchísimo tiempo negociando con Junts, el Gobierno de España. Estamos negociando una serie de acuerdos, donde están los presupuestos generales, donde está también la delegación de inmigración, donde está la modificación del artículo 35. Ahora se hace una propuesta nueva y lo que tenemos que saber es si esa propuesta nueva tiene el sí de Junts, porque nosotros, el Gobierno de España, no tenemos el sí de Junts a nuestra propuesta de modificación del artículo 35. Porque si la tuviéramos,
ni lo tuvieron cuando se presentó en su momento, porque votó el PP en contra, es verdad, pero también votaron Junts, y no le escucho críticas a Junts como las que les oigo al PP.
No, no, yo fui absolutamente claro que dije que no contábamos con Junts. Desde el principio dije que no contábamos con Junts, como no contábamos con Vox. La pregunta es, ¿gobierna
sí,
Partido
no
Popular?
Son sus socios, Vox no son sus socios de gobierno, señor Torres. Es decir,
el
digo yo que
de España
se le podrá
solo
presionar por parte también de por parte del gobierno también a los socios, a los que le facilitaron por lo menos la investidura, con quien está llegando a acuerdo.
Y respondo a ello. El gobierno es una coalición de dos partidos, PSOE y Sumar. El resto son organizaciones que apoyaron la investidura y la legislatura, entre ellos Coalición Canaria y entre ellos Junts. El Partido Popular gobierna en Canarias. El Partido Popular gobierna en Ceuta y en Melilla. El Partido Popular preside 12 comunidades. Estamos hablando de distribuir a personas entre esas comunidades. Y ahora lo que estamos planteando, poniendo sobre la mesa, es que lo hagamos con el voto en contra del Partido Popular. ¿Dónde está entonces la defensa de los intereses de los canarios y canarias cuando hablan del fenómeno migratorio, cuando el partido que gobierna en Canarias vota no? ¿O es que hay dos partidos populares? El de Canarias y el del resto de España. ¿Es que los diputados que votan no en el Congreso del Partido Popular de Canarias no son de Canarias? ¿Qué dificultad había en que admitieran a trámite una proposición de ley en el verano y hoy ya estarían esos menores distribuidos? Nosotros lo intentamos con Junts, pero lo que nos pedía Junts no tenía cobertura jurídica, que era dejar fuera a Cataluña de cualquier distribución de los menores. Precisamente una exigencia del Partido Popular para apoyarnos, y nos decantamos porque lo de Junts era ilegal y porque lo lógico es que el Partido Popular también lo apoye en su gobierno, por lo que el Partido Popular nos pedía, para dejarnos al final en la estacada. Nosotros hemos buscado el apoyo de todos los socios. Acabo de decir que llevamos semanas negociando con Junts distintos aspectos, entre ellos la modificación del artículo 35. Y lo que me parece asombroso es que porque el Partido Popular da la espalda a Canarias, la propuesta que tenemos ahora mismo sobre la mesa no solventa la llegada de menores inmigrantes a Canarias. Da una respuesta excepcional, temporal, de salir un número determinado de menores. Pero, ¿y los que lleguen? ¿Y los miles que van a llegar en los próximos años si sigue el fenómeno migratorio? Eso no se resuelve con la propuesta que nos ha llegado en borrador. La única que lo solventa es la modificación del artículo 35, porque es permanente, ¿no?
Y por ya, tanto, pero bueno, aliviaría en algo, por lo menos, el que se liberase, entiendo, un poco, por lo menos que las comunidades autónomas escogiesen, que sea un número determinado, y aliviaría un poco esta carga sobre Canarias. Pero déjeme, está Javier Benítez también en esta entrevista, y también quería hacer una pregunta al respecto, señor Torres.
Hola, ¿qué tal, ministro? Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Usted comentaba, y es cierto, que había enviado una carta a Ursula von der Leyen pidiéndole toda la ayuda precisa en materia de inmigración. Una de esas ayudas es el Frontex. Según el director general de Frontex, el gobierno de España no le ha pedido este instrumento para, de alguna manera, pues mejorar la llegada de inmigrantes. ¿Por qué? ¿Por qué no se le ha pedido?
Por una cuestión, no es que no se le haya pedido, es tan lógico que me vas a dar la razón. El Frontex, para evitar, prevenir y frenar que lleguen migrantes a las costas españolas, donde tiene que actuar es en las costas de África, en los países de salida y de tránsito. Si el Frontex actúa en las costas españolas, lo único que haría el Frontex es lo que hace hoy Salvamento Marítimo, lo que hace la Guardia Civil, lo que hace el Cruz Roja, que es traer esos inmigrantes a la costa española. En el mar no hay fronteras, hay una ley del mar, que dice que cuando una patera o cayuca es acogida por parte de una institución determinada, lo que tiene que hacer es llevarlo al puerto más cercano. Por lo tanto, la petición del Frontex en las costas españolas es tan absurdo que incluso la propia Unión Europea reconoce que donde tiene que actuar, y hay dificultades, es en los países de origen, que es donde se frenaría la salida. Porque ya el trabajo que se está pidiendo para que lo hiciera Frontex, repito, ya lo hace la Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo, Cruz Roja.
Entonces, ¿el Frontex sirve para...?
Fundamentalmente, sí, indudablemente sí, y lo hemos pedido por escrito, y llevaba la reunión última que tuvimos con el Partido Popular todas las comunicaciones del año 21-22 del Ministerio del Interior para que se despliegue en los países de tránsito y en los países de salida. ¿Qué pide el Gobierno de España a la Unión Europea y a los países pertinentes? Que tengamos más efectivos de frontes justamente en esos lugares, porque haría que ante una embarcación que saliera regresara al puerto más cercano. ¿Cuál es? El de África. Pero ponerlo a las costas españolas es una petición que se lo ha explicado el Partido Popular y que lo único que haría es sumar a distintas instituciones un trabajo que ya se hace de manera magnífica, que es acoger a esos inmigrantes y traerlos a los puertos más cercanos españoles.
Bueno, llevamos aproximadamente un año, yo creo que llevamos mucho tiempo, demasiado tiempo, más de un año. Incluso cuando usted era presidente del Gobierno de Canarias llevaba insistiendo en la problemática que tenemos aquí en inmigración, ¿no? Constantemente se le está pidiendo ayuda al Partido Popular. ¿Por qué no da por imposible esa vía? ¿Por qué no abre otra con Junts, por ejemplo, que no es socio de gobierno, pero sí es socio de investidura, y se le pide ayuda también, por ejemplo, a los presupuestos, a la reforma fiscal, que veremos hoy qué pasa? ¿Por qué no se abre esa vía y se intenta solventar ese escollo? Ese escollo de en Cataluña no, pero en los demás territorios sí.
Es que vuelvo a repetir lo que acabo de decir. Cuando hace dos semanas, si no me equivoco, el presidente Canarias dice que está hablando con Junts, él sabe perfectamente que el gobierno lleva hablando con Junts semanas y meses para modificar el artículo 35, pues lo sabe porque hablamos permanentemente y lo hemos hablado los dos, y por lo tanto nosotros hemos estado negociando con Junts todo. Es que hemos sacado leyes donde Junts ha apoyado al gobierno de España, pero Junts quiere que la delegación de inmigración esté en la comunidad autónoma de Cataluña y tiene un principio sobre la mesa, y es que no debe llegar ningún menor a Cataluña, cuestión que el Partido Popular no acepta de ninguna de las maneras. Y no ha sido fácil llegar a un acuerdo con Junts. Vamos a colocarnos ahora en que lleguemos a un acuerdo con Junts. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? ¿Va a votar en contra de ese acuerdo? Es decir, los diputados canarios del Partido Popular, de Ceuta y Melilla, de los territorios fronteras, ¿votarán en contra de un acuerdo para aliviar, como bien dicen ustedes, y es cierto, de manera excepcional, que es necesario que haya 5 o 6 mil menores en Canarias? No pasa nada porque voten en contra. Y una cosa más. Una vez que esto, con la modificación legislativa pertinente, se pudiera aprobar que van a ser las comunidades autónomas a donde esos menores van a llegar, ¿van a poner palos en las ruedas o van a colaborar? Si se aprobara ese texto, ¿qué van a hacer las comunidades autónomas? Hay alguna que ha dicho Isabel Díaz Ayuso que lo llevaría al Tribunal Constitucional. ¿Qué haría entonces el Partido Popular y el de Canarias? Y por supuesto también el presidente de Canarias. ¿Vamos a aceptar que hagamos una modificación legislativa y que el partido con el que él gobierna lleva al Tribunal Constitucional una norma para Canarias? O sea, son muchas cuestiones que no me corresponde a mí responder.
Vamos a ver, señor Torres, qué es lo que ocurre, porque bueno, tiene que llegar ese acuerdo, y lo que veíamos anteriormente, como usted también ha reconocido en el anterior, lo que ocurrió en el anterior es que Cataluña no quería acoger migrantes, ¿no? Vamos a ver si en ese acuerdo efectivamente es igual de solidario que el resto de comunidades y llegan a un reparto equitativo con este caso con Canarias, pero habrá que verlo. Yo le quería cambiar de tercio, señor Torres. Siendo de nuevo protagonista, me imagino que a su pesar, de la investigación en torno a la presunta trama Coldo, considerado un exo corruptor, el presunto líder de la trama, vuelve a nombrarle usted, aunque de forma indirecta, ¿eh? Todo hay que decirle, reconoce que no ha hablado con usted, pero que le pidieron en su nombre, lo último dice, un piso para reuniones privadas. ¿Alguna vez se ha hecho uso de recursos de esta trama, del entorno de Coldo García, de forma particular?
Bueno, es una falacia, es una vileza que no sé qué persigue. Yo, este señor, él dice que tiene una relación conmigo estrecha.
Y que no le debía un favor muy gordo también.
Sí, luego no sabe cómo me llamo. Así que me llamo Víctor Ángel. Tú tienes una relación estrecha con alguien, no sabes cómo se llama. Si tiene una relación estrecha conmigo, tendrá un montón de conversaciones conmigo, un montón de encuentros, un montón de mensajes que yo le he respondido. Ni uno ha entregado, ni uno. Yo no sé quién está detrás, no lo sé, pero hay alguien que tiene que estar detrás. Porque no es comprensible que alguien con el que tú no tienes ningún tipo de relación intente perjudicarte en tu imagen, que es lo que pretende. Con falsedades que lo puede probar, porque como ya he dicho, no se puede probar lo que nunca ocurrió. Porque yo no he entrado en ningún piso en Madrid para ninguna cuestión como la que él afirma, ¿no? Por tanto, ayer decía que estoy convencido de las condenas que le van a caer, porque es un delincuente confeso, que ha confesado el cometer delitos, le va a caer una más, que es la de injurias y calumnias, ¿no? Y yo lo tengo que lamentar, porque estamos en política para intentar defender el bien común, ¿no? Me he apartado siempre de la judicialización de la vida pública, siempre. Y creo que la mayoría de los políticos son gente honrada, seria, rigurosa. Estamos en un momento de desafección. También será culpa nuestra. Hay políticos que le dan validez a estas afirmaciones de esta persona que va con embustes por los sitios, ¿no? Sí. Lo ha hecho el Partido Popular. En el Congreso de los Diputados les da igual. Yo le decía el otro día a un representante de Vox, imagínese que yo le digo a usted que usted es un terrorista, no tengo pruebas. Ya estoy difamándolo. Usted iría al juzgado. Lo hace bien, es lo correcto, pero entonces ¿por qué lo hacen conmigo? ¿Es que mi honor vale menos que el suyo? ¿Qué ocurre? Que a mí me conoce la gente de la tierra, en esta tierra, y saben que eso es una falsedad monumental, que lo único que persigue es mancillar mi imagen con otros fines, con otros fines.
Ahí, ahora, ahí no voy, sé pero, ¿Por qué la toma con usted? Es pues lo que llama la atención, es decir, mire que tiene miembros del ministerio, ¿no?, de los ministros para nombrarlos, además indirectamente, porque él reconoce que no habló con usted directamente. O sea, ¿por qué Ángel Víctor Torres?
Lo desconozco. Me han preguntado eso, y créeme, en muchos periodistas en Madrid. Estoy en Canarias en este momento, y me conocen más ustedes, pero hay gente que no me conoce en Madrid. Pero me va conociendo, llevo un año en el ministerio y me dice, ¿qué le ha hecho usted a este señor? Me lo decía el otro día un importante periodista y un muy crítico con el gobierno de España, ¿eh? Yo le decía, no lo sé, yo no sé si es un títere que alguien por encima mueve su... con la idea de intentar perjudicar la imagen de Ángel Víctor, no sé si tiene que ver por mi protagonismo creciente en el gobierno de España, porque he sido la persona designada por el presidente para el pleno sobre la DANA, porque he estado en la conferencia de presidentes, o porque me voy a presentar ya me he presentado a la reelección del Partido Socialista en Canarias. Es que no sé si alguna de estas cuestiones son las que hacen que alguien vaya a intentar afectar a la imagen de la gente, ¿no?
Pero ministro, usted, ¿cree realmente que hay alguien detrás de Víctor Aldama moviendo los hilos?
Tiene que haberlo, no hay otra lógica. Porque él no gana absolutamente nada yendo contra Ángel Víctor Torres.
Y contra él mismo, señor Torres, porque se autodisculpa también.
Ya eso lo ha hecho con otras cuestiones. Diciendo que hay un piso de señoritas que va Pepito, Juanito y María, incluso que va él, pues lo que intenta es afear públicamente el trabajo que hacemos las personas honradas y honestas, de algo que yo siempre he perseguido porque me parece aborrecible, ¿no? La corrupción me parece aborrecible, los que me conocen lo saben, y por tanto hay una voluntad y hay un interés, lo que no tengo más prueba de quién, pero que lo hay está claro. En cualquier caso va a tener que dar cuenta ante la justicia, porque estas mentiras no pueden salir gratis, ¿no? Son además cuestiones que terminan afectando también el entorno de uno, ¿no? Lo bueno es que tengo un entorno muy muy cerrado, muy de apoyo permanente, y aunque se molestan cuando estas cosas aparecen, lo que me dicen a mí es que entonces resiste más, aguanta más, van contra ti, no saben cómo tumbarte en lo político, no te ganan las elecciones, el partido en el que estás aquí en Canarias es fortísimo, y por tanto a ver si lo consiguen por otras maneras, ¿no?
Sí que admite, señor Torres, los contactos con el propio Koldo, y de las conversaciones que han trascendido hasta ahora, se observa presión para que se reúna con representantes de las comisiones del propio Koldo sobre usted. ¿Es una casualidad que tras la insistencia de Koldo García, recordándole además que el ministro Ábalos está al tanto de que se le conceda, de que atienda la petición de soluciones de gestión, se le concedan contratos de hasta 9 millones de euros, que la propia Audiencia de Cuentas de Canarias, por cierto, ha cuestionado?
Bueno, con respecto a ese contrato creo que no, pero en cualquier caso da igual. Ya yo he dicho con claridad cómo llega Soluciones de Gestión a Canarias, y llega el material más barato que otras comunidades, incluso llegó antes a Puertos de la Luz y de Las Palmas, y más de 70 empresas se beneficiaron en un momento muy complicado de esas mascarillas, ¿no? A mí me llegaron propuestas, y a otros compañeros, de políticos de distinta índole, no la sentí nunca como una presión. Entendía que nos estaban ayudando, ¿no? Políticos que están en el Parlamento de Canarias, y repito, sé que lo hacían para ayudar. Y creo que así también lo hacían todos. Incluso en este caso, el Ministerio de Transporte, que trasladaba, oye, hay una empresa que estamos trabajando con ella, nos está funcionando, trae el material. Creo que eso sería bueno en un momento tan complicado como aquel. Por tanto, no es que hubiera una presión, había una propuesta. Y en ese sentido se consiguió ese material. Y está la gestión que se hizo en Canarias. Si hubiésemos sospechado que detrás de eso había comisiones ilegales, hubiésemos ido al juzgado. Pero con rotundidad. No tuvimos ni siquiera sospecha mínima. Ahora se está investigando que se llegue hasta el final, lógicamente, con el derecho de la presunción de inocencia, ¿no? Pero en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, por ejemplo, hay cuestiones ahí que se han dicho, que si ese verano que vinieron para una reunión para los PCR era para los viajes seguros, no tenía nada que ver con lo que luego se hizo en diciembre. Estábamos hablando con el Ministerio de Turismo, con el de Sanidad, con el Ministerio de Transporte, ustedes mismos lo recordarán porque están en las hemerotecas, porque queríamos que los turistas vinieran a Canarias como a Baleares. Al final hicimos un decreto ley de antígeno, nos enfrentamos al gobierno de España, nos llevaron al Tribunal Constitucional, tuvimos un enfado importante entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España con Salvador Illa, el ministro de Sanidad, porque lo aprobamos, y creo que fue unánime en el Congreso. Y después de todo eso, como se decayó, lo que hicimos fue controles a los que venían a Canarias a través de los PCR, que salvamos decenas y decenas de vidas. Decenas y decenas de vidas. Vayan y vean los resultados que había en enero del año siguiente, el año 21, de la incidencia acumulada. Canarias es la mejor de toda España, porque se tomaron decisiones que funcionaron. Ahora bien, si alguien se benefició ilegalmente, no solamente todo el apoyo, que caiga todo el peso de la ley sobre ellos. Es lo que llevo diciendo desde el principio.
Bueno, nos quedan varias preguntas por hacerle, señor Torres. Si le parece ahora, como son un poco menos sensibles, pero igualmente importantes, vamos a disparar con ráfagas cortas para tratar de contestarlas a todas. Mire, por ejemplo, respecto a la gratuidad del transporte público en Canarias, se han aprobado, bueno, este martes, los 81 millones de euros que aportaba el Estado para 2024. ¿Me puede garantizar que se van a aprobar también para 2025?
Bueno, lo que puedo es recordar, y no tengo aquí el texto, el acuerdo firmado entre Coalición Canaria y el Partido Socialista para la investidura de Pedro Sánchez en este asunto concreto, ¿no? En el que, frente, por ejemplo, al IRPF de La Palma, 60%, que se especificaba año 23, 24, 25, 26, y luego un estudio económico, en este caso estaba sometido, si no recuerdo mal, a cuestiones donde no se hablaba de anualidades. Por tanto, primero, el gobierno de España acaba de cumplir con la partida del año 24, que había dudas, 81 millones de euros, y bueno, ya se ha anunciado en el pleno de ayer que ahora en enero volveremos a sentarnos el Partido Socialista y Coalición Canaria para repasar la agenda canaria y puntualizaremos aquellas cuestiones que se quieran puntualizar acorde a lo que se firmó, y nosotros defendemos y cumplimos lo que firmamos.
O sea, es un sí, entonces, a la pregunta que le he hecho.
No le puedo decir sí, porque sé que no están especificados las anualidades. Decir sí sería ir más allá de lo que es una firma, que hay que sentarse y ver si realmente eso está. Lo que sí le digo también es que el gobierno de España está por el uso del transporte colectivo, está por la descarbonización y está haciendo un esfuerzo económico con, en este caso, las guaguas aquí, con los autobuses de la península, con los trenes, con las cercanías, y en ese sentido podremos caminar y avanzar, pero yo me ciño lo que se ha firmado.
Ministro, ¿vendrán todos los recursos en inmigración? Ayer el presidente del gobierno decía que solamente había llegado 250 aproximadamente millones de los 900 que se habían firmado. ¿Llegarán todo este dinero?
No sé exactamente de qué 900 millones hablamos, de inmigración.
Sí, vinculados a la inmigración, lo que se había comprometido el gobierno de España.
Yo creo que estás hablando más de infraestructuras hidráulicas, porque lo que había con respecto a migración era el compromiso de 50 millones de euros y luego otros 50 hasta 100 millones de euros en el año 24, de los costes que está teniendo Canarias de atender a los menores no acompañados, que como saben es una competencia autonómica, pero que en el año anterior había una partida de 50 millones de euros como enmienda, se prorrogan los presupuestos, ya se ha transferido 50 millones y el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de Canarias cerró que hubiera otros 50, y para el año próximo también ayudar, también a Ceuta, con el coste que le corresponde a cada comunidad.
Es usted también ministro de Memoria Democrática. Se han anunciado como 50 actos para conmemorar la muerte de Franco. no es demasiado recuerdo para un hecho biológico como la muerte del dictador? ¿No habría sido mejor 50 actos para recordar la transición?
Es que es así. Son 50 años para festejar la libertad. 50 años de recuperación de los derechos, de festejar la vida de la democracia frente a la muerte de la dictadura. No estamos festejando la muerte de nadie, pero es verdad que con la muerte del dictador y frente a lo que él tenía pensado, que era dejar todo atado y bien atado, España no caminó, por fortuna, hacia una dictadura renovada. Caminó, como bien expones, hacia una transición en la que hubo muchísimos sacrificios y renuncias por parte de quienes apostaron claramente por una nueva y democrática constitución, como la del 78, con elecciones previas y posteriores, y hoy lo que tenemos que festejar es que en estos 50 años hemos vivido, y no sin sobresaltos, defendiendo nuestras ideas, sin miedo a que nos apretaran con un gatillo y perder la vida, sin miedo a que hubiera una revuelta militar ilegítima y ilegal.